aquellos que ponemos como excusa que no tenemos tiempo, John Piper dice, una de las grandes utilidades de Facebook y Twitter será demostrar que en el día final, es decir, delante del trono del Señor, que la falta de oración... en Instagram o esas cosas. Y después de analizarlo, entonces podremos decir a conciencia, no tenía tiempo. No tenía tiempo. Anteriormente hemos hablado de, empezando por el Padre Nuestro, el llamado Padre Nuestro, esa oración modelo en Juan, en Mateo capítulo 6, hablamos de los 6 temas que encontrábamos en esta oración. Después, hablamos de los diferentes tipos de oración, acción de gracias, petición, intercesión, en el Espíritu, etcétera, etcétera. Hablamos de estas cosas, continuamos hablando, la última vez que compartimos, Dios quiere que oremos y lo hacíamos en base a la obediencia, porque el Señor nos lo pide, nos lo ordena, ¿vale? Orad, nos habla en imperativo en el Nuevo Testamento en varias ocasiones. Y además de la obediencia por nuestra propia necesidad y las de otros. Y hoy vamos a hablar de por qué Dios quiere que oremos. Era el punto 4. Os he mencionado 3 puntos y ahora vamos por el punto 4. Ya te digo que si quieres saber cuáles son los 3 puntos anteriores, entra en Facebook y mira nuestra predicación. ¿Por qué quiere Dios que oremos? O más bien, hoy he cambiado la pregunta. ¿Por qué necesitamos orar? ¿Por qué necesitamos orar? Como siempre recordamos cuando prediqué la última vez, hablábamos de esa mujer que había enviudado, ¿no? Que había muerto y la enterraban todos y era la reunión de oración, era la oración. Es una de las hermanas menos amadas de la iglesia, yo diría. Y es verdad, porque leí el otro día que el diablo no teme a nadie que hable muy fuerte, el diablo no teme a nadie que trabaje duro, el diablo no teme a nadie que se esfuerce, pero el diablo teme a uno que ora. Porque como decía Andrew Murray y leímos la semana pasada, este hombre del siglo XIX, de finales del siglo XIX, Andrew Murray, decía que cuando yo trabajo, trabajo yo, pero cuando yo oro, trabaja Dios. Cuando yo trabajo, trabajo yo, pero cuando yo oro, es Dios el que trabaja. Por lo tanto, hay una gran diferencia en cuanto a meter la oración en nuestras vidas y no meterla. Tenerla un poquito ahí y todos nos excusamos y nos hemos excusado. A mí es que se me da mal orar, no es mi fuerte. Y los varones, sobre todo, nos hemos excusado muchas veces en estas palabras. Es, bueno, siempre miramos a las mujeres como intercesoras, las que oran, etcétera, etcétera, pero los varones muchas veces no. Yo siempre decía, a mí se me da mejor... leer la palabra y buscar en la palabra que la oración. Y es verdad, es así, así es. Pero no es una excusa para tener tu tiempo de oración con el Señor, tomar el hábito y tomar la disciplina de pasar tiempo con el Señor. Y en el fondo es que no conocemos los beneficios de la oración. En el fondo es que no conocemos realmente la profundidad de la oración. No conocemos realmente lo que la oración puede traer a nuestras vidas. Así es que este punto 4, ¿por qué necesitamos orar? Y vamos a dar algunos puntos del por qué tú y yo necesitamos orar. Tú y yo, hombre, mujer, mayor o menor, todos necesitamos orar más. Si oras 10 minutos, necesitas 15. Si oras media hora, necesitas 45 minutos. Si oras una hora, necesitas hora y media. Porque, además, cuanto más oras, más ganas tienes de orar. Porque más conoces de Dios, porque más conoces el beneficio, la bendición de la oración. En general, la oración es siempre un grito de ayuda. ¿Por qué oramos? Punto uno. ¿Por qué tenemos que orar? Punto uno. Para ayudarnos a depender de Dios. Para ayudarnos a depender de Dios. En el fondo, por causa de las culturas de autosuficiencia, por causa de la propia autosuficiencia del ser humano, por causa de lo que hemos aprendido, por causa de traumas que no nos permiten pedir ayuda a los demás. No, yo me los arreglo solo. ¿Eh? Eso, en el fondo, nos perjudica. Eso hace que creamos en nosotros mismos, en nuestras posibilidades, más que en la ayuda, en la dependencia de Dios. Por lo tanto, ¿por qué necesitamos orar? Para ayudarnos a depender de Dios. El apóstol Pablo nos exhortó a orar para nuestras propias necesidades. Dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El otro día me llamaba una persona que está destrozada de los nervios últimamente, desde que entró la crisis esta y tal y cual, y no sé por qué, yo supongo que su dependencia del Señor no era muy fuerte, su relación con Dios estaba flojilla y todo esto por razones externas a veces e internas otras le ha afectado de modo que ha entrado una crisis depresiva y me llamaba porque le habían dado, era de otra iglesia, y le habían recomendado que hablara con nosotros por un contacto, no sé qué, no sé cuánto, y me daba pena que no hubiera podido en este tiempo depender de Dios. Estaba solamente dependiendo de ella, de sus fuerzas, y eran ningunas. La presión había podido con ella y estaba destrozada anímicamente. Le dije, empieza a hablar con el Señor. Es que no tengo ni ganas de hablar con el Señor. Digo, pues si no tienes ganas de hablar con el Señor, entonces olvídate. No, ya no tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer. Si no tienes ni ganas de hablar con el Señor, olvídate, no puedes, no vas a poder salir adelante. Tienes que empezar poquito a poquito. Y decir, Señor, aquí estoy. Señor, no puedo. Señor, ayúdame. Y empezar a abrirte a Él. Y empieza a buscar alguna promesa de la Escritura que hable de bendición y no de maldición. Dice que de repente, hace meses, cuando empezó con la crisis esta del coronavirus, el diablo empezó a meterle en la cabeza, te vas a arruinar, te va a ir muy mal, no vas a salir adelante con todo esto. Yo no sé cómo un creyente, porque ella es creyente hace 3 años, le puede dejar al diablo que siga diciéndole tantas mentiras en la cabeza sin hacer nada. No lo sé, pero pasa, porque hay cristianos que les pasa. Por lo tanto, yo no entiendo por qué, pero ocurre. Ahora bien, yo pienso que la mayoría de las veces, cuando ocurre esto, es porque nuestra dependencia del Señor no es tal. En la teoría lo hemos aprendido, en la teoría lo hemos leído, tenemos los versículos bíblicos, pero no hemos sido capaces de llevarlo a la práctica en nuestra vida. Y eso, sabéis, es muy importante hacerlo a través de la oración. Porque en la oración no tienes nada más que tú y el Señor. No tienes ni Biblia. Y es tú postrado, tumbado, boca arriba, boca abajo, de rodillas, como quieras, diciendo, Señor, aquí estoy, yo no puedo. Yo no puedo, haz algo en mi vida, yo no puedo, quiero depender de ti. Señor, háblame, guíame, háblame. Estamos por hacer el curso escuchando a Dios. ¿Quieres aprender a escuchar a Dios? Ven al curso, ven al seminario que vamos a hacer dentro de unas semanas, el 13 de noviembre para los que podéis los viernes y el 14 para los que podéis el sábado vamos a empezar. Ven, aprende, porque esto te va a meter, estas enseñanzas que vamos a dar en 6 lecciones, en 6 temas, uno cada semana, nos van a ayudar a entender, nos van a ayudar a meternos, nos van a ayudar a comprender más de la oración, más de nuestra relación con Dios, más de nuestra búsqueda del Señor, y nos va a dar unas pautas y unas prácticas, nos va a ayudar para empezarlo a llevar a cabo. No solo va a ser una teoría, sino que vamos a hacerlo práctico y vamos a enseñar cómo hacerlo de una manera práctica. Así es que, punto uno, para ayudarnos a depender de Dios, Santiago 4:2 dice que no tenemos porque no pedimos. Y ahora estamos hablando un poquito de este área de la oración que habla el Padre Nuestro de danos el pan nuestro de cada día, que muestra precisamente la dependencia. Y cuando dice el pan nuestro de cada día, no se refiere solo al pan, se refiere a toda necesidad, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que está hablando de nuestras necesidades de todo tipo. Entonces, nosotros tenemos que mostrar nuestra debilidad delante del Señor para que Él muestre su fortaleza en nuestras vidas, y Él nos ha prometido que nos va a ayudar. Marcos 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Y Marcos 11:24 me gusta porque descubrí esto hace años en un estudio de Derek Prince hablando de la fe y la oración. Y decía que el texto de Marcos 11:24, para mí fue un descubrimiento, que dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este texto, este verbo está en futuro, creed que lo recibiréis, pero lo que verdaderamente dice este hombre, decía Derek Prince, que el texto está diciendo, en español es un pretérito perfecto. Creed que lo habéis recibido y os vendrá. Para mí fue un descubrimiento. Es ir más allá de la esperanza. Bueno, a lo mejor lo recibo, o creo que lo recibiré, o posiblemente lo reciba, o si yo oro porque dice que lo que pido lo recibiré. Era más. El texto profundiza, el texto matiza y dice, creed que lo habéis recibido y os vendrá. Entonces, cuando oramos, estamos mostrando una dependencia de Dios. Y hemos de creer que lo recibiremos. Así es que vincular nuestras necesidades a la oración, fíjate, vincular nuestras necesidades a la oración nos ayuda a acudir a Él. Vincula tus necesidades a la oración. No las vincules a tu dinero, no las vincules a la ayuda exterior, no las vincules a tu propia fuerza. Vincula tus necesidades a la oración. Eso es muy importante, hermanos. Si hoy te vas con esa frasecita dentro de ti y puedes empezar a aplicarla, por supuesto que va a pasar algo en tu vida. Y vas a comenzar una nueva etapa en tu vida de oración. Vincula tus necesidades a la oración. Y sabes una cosa, te vas a sorprender porque Dios te va a dar más de lo que tú esperas. Porque Dios siempre da mucho más. Él va más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Punto 2. ¿Por qué o para qué necesitamos orar? Para madurar en nuestra fe en Dios. Fíjate que este texto que he leído vale también para esta parte. Cuando nosotros oramos, se pone en marcha, se ha de poner en marcha el mecanismo de la fe. Entonces la oración nos va a motivar, nos va a ayudar a desarrollar nuestra fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que cree a Dios crea también que es galardonador de los que le buscan. Hay un propósito en Dios, hay una bendición de Dios, hay una generosidad de Dios en aquellos que le buscan, para aquellos que le buscan. Y esto ha de ser en fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Y qué ocurre? Que con la oración desarrollamos la fe. Creed que lo habéis recibido y os vendrá. Es fe. El apóstol Santiago dice en su carta, el que ore, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como las olas del mar que van para allá, para acá, ta, 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 ta. Entonces, dice, pida con fe. Cuando oramos, cuando dependemos de Dios y buscamos esa oración, en nuestra vida, esa dinámica de oración, nuestra fe se va a desarrollar, porque la oración exige fe. ¿Cómo va a crecer nuestra fe orando? Él espera que le pidamos para que valoremos debidamente sus respuestas, el regalo cuando nos llega, y así, además, crecemos en esa fe. Cuando vas, por ejemplo, después de ir a Guinea Ecuatorial la primera vez, fui con la certeza de que algo iba a pasar. Yo le había pedido al hermano Epi Limiñana, un evangelista internacional, español, que ora mucho por enfermos y que hay muchos que sanan. Le dije, Epi, él un día impartió el don que Dios le había dado y yo dije, yo lo quiero. Entonces me puse ahí, oró por mí y dijo, Manuel, ahí lo tienes. Y me iba a ir a Guinea Ecuatorial por primera vez y le llamé por teléfono, Epi, me voy a Guinea y estoy dispuesto a orar, a predicar y orar en la misma manera en la que tú me has impartido. Y dijo, adelante, Manuel, ahí está, lo has recibido, pero déjame que ore por ti otra vez. Oramos por teléfono y me fui a Guinea Ecuatorial, la primera vez, Antonio. Y fue espectacular. Fuimos a 5 iglesias en un mismo día. No sé cuántas nos recorrimos en aquel tiempo, pero en un mismo día fuimos a 5. Y orábamos por los enfermos, predicábamos la palabra y orábamos por los enfermos en la manera que yo había aprendido de Epi. Y la gente se empezó a sanar de una forma extraordinaria, extraordinaria. ¡Pam, pam, pam, pam! Unas cosas impresionantes que hasta yo me sorprendía. Pero llegó en un momento determinado en los que me entró miedo. Y dije, ay, ¿y si? ¿Y si? Y le di lugar al diablo. ¿Y si? ¿Y si oro y no se sana nadie? ¡Qué vergüenza! ¿Y si te pones a orar por los enfermos? A ver, ¿quién ha sanado? ¿Quién ha sanado? Que levante la mano el que sienta que le ha sanado. O el que crea que Dios le ha sanado. Y que dé testimonio de cuál ha sido la sanidad. Y me asusté. Esto ya no sé, yo creo que fue en el primer viaje, pero ya tengo tantos líos en la cabeza. Pero después, fíjate qué curioso, ¿no? Mi fe había ido creciendo. Desde la primera reunión se sana uno, la segunda reunión se sanan 2 o 3, la tercera reunión se sanan 4 o 5, la otra reunión, plan, plan, plan. O sea, cuanto más oras, más fe tienes porque ves los resultados de la oración. Entonces tu fe crece, aunque, hermanos, el diablo va a venir a quitártelo. Y tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas. Porque cuando estamos comenzando en una nueva dinámica que hemos recibido del Señor, que estamos dispuestos a hacerlo, que Él ha puesto en nuestro corazón, como dice Filipenses, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, tú empiezas con fe, empiezas con ganas. Y Señor, voy a meterle más a la oración en mi vida y voy a ponerme y me voy a hacer una lista y voy a empezar a orar por esto, por esto, por esto y por esto y por este y por este y por mí y por mí y por mis debilidades y voy a darte gracias por mis fortalezas y voy a trabajar y voy a hacerlo como se dice ahora, intencionalmente. Voy a hacerlo con plena a conciencia. ¿Vale? Bueno, pues comienzas con fuerza. Y a los pocos días te das cuenta que viene el momento, la prueba, viene el tirón, viene el desánimo, viene la mentira del diablo. Y le dejas. No sé cómo, pero le dejas. Ahora, os digo una cosa. Dios siempre nos va a dar un puntito donde agarrarnos para salir de la situación. Pero tienes que estar atento para agarrarte y decir, fuera diablo, en nombre de Jesús, tú aquí no me vas a engañar. Yo os he dicho al Señor lo que voy a hacer y lo voy a hacer en el nombre de Jesús y tú fuera en el nombre de Cristo. Y no me voy a quedar en los pensamientos de easy, 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 easy. Dios tuvo misericordia de mí, como sabía que mi corazón era limpio, era sincero, honesto, pues simplemente vio que el diablo me engañó. No te preocupes, hijo, yo te doy una salidita, un puntito para que te... Me acuerdo, fue en la iglesia, ¿cómo se llama? Donde estaba la del interior, que no es Sevinayón, a Conive. Y predico, había un montonazo de gente en ese lugar de culto y termino de predicar y no oro por nadie. Digo, bueno, hermanos, que Dios os bendiga. Y se fue todo el mundo al patio y no oré por nadie. Y entonces yo me quedé así. De repente fui consciente de mi miedo. Fui consciente de esa mentira del diablo que me había metido, ese gol, como decimos, que me había colado. Y entonces el Señor me dio un asidero, un clavo ardiendo, aunque fuese, pero lo agarré. Me viene una hermanita y me dice, pastor, quiero que ore por mí, por favor, porque tal, porque el tobillo, porque no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Y en ese momento sentí que el Señor me decía, has impedido la bendición a mi pueblo. Y dije a esta hermana, hermana, perdone, espere un momentito, vamos todos para adentro que voy a orar dentro. Y le dije a Antonio, Antonio, por favor, dile a Antimo que llame a toda la congregación que los metamos dentro otra vez que vamos a orar. Y entonces le pedí perdón al Señor porque me sentí mal por haberme dejado engañar. Y entró toda la congregación dentro otra vez y me puse a orar por todos. Y Dios sanó a un montón de gente. En Aconive, era un sitio tremendo. Es un sitio en Aconive donde creo que fue el segundo año, Antonio, el segundo, no el primero, pero sí el segundo, el Señor sanó a un ciego de la vista. Un ciego por 3 años, ciego. ¿Sabéis lo que es ciego? No lo sabemos porque es difícil, pero era ciego. 3 años de ceguera. Y el Señor le sanó. El segundo año, en esa congregación, donde el diablo me había engañado para que no orara por los enfermos. Aleluya. Bueno, al año siguiente, después de haber orado, cuando fui a esa iglesia, no le conocía. Hola, ¿qué tal? Me vino a saludar muy efusivamente y no sabía yo quién era. ¿Quién es usted? No le recuerdo. Dice, sí, yo era el hermano que estaba ciego. Digo, ¿por qué me dice? Dice, sí. Dice, Es que ha sido un cambio radical en mi vida. Dependía de los demás, no se arreglaba prácticamente y el hombre está ahora ya desde que veía, el hombre estaba todo guapete con su corbatita y todo. Y además es que yo no le conocía. Yo le había conocido de otra manera. Y el cambio que había producido en su vida y el diablo quiso robar la bendición. Porque el diablo va a querer robar, hermano. Tienes que luchar. Va a venir fe, porque cuanta más respuesta tienes, más fe tienes. Y yo cuanto más oro por los enfermos y más se sanan, más ganas tengo de orar por los enfermos. Y cuanto más ores y veas la respuesta del Señor, más ganas tendrás de orar, más fe tendrás, más creerás en la oración y en el poder de Dios a través de la oración. Por lo tanto, todos necesitamos desarrollar la fe en el Señor y una de las maneras es a través de la oración. La mejor manera de adquirir y crecer en la fe es experimentar. Igual que las experiencias negativas te quitan la fe, las experiencias positivas te hacen crecer en la fe. Por lo tanto, tenemos que buscar del Señor esas experiencias y cuanto más oro, más respuesta tengo y más crece mi fe. Cuanto más oro, más respuestas tengo y más crece mi fe. Cuanto más oro, más respuestas tengo y más crece mi fe. ¿Sabes una práctica que hemos aprendido últimamente? Es hacerse una lista de todas las oraciones contestadas. No sé si os habréis dado cuenta, pero una de las cosas que más nos cuesta es la oración de acción de gracias y en concreto por las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque como no las hemos apuntado, cuando tenemos que orar por ello no nos acordamos de casi nada. Entonces hemos aprendido, estamos en ello, a hacer una lista con las cosas que hemos pedido al Señor y que Dios ha contestado en tiempo. Y últimamente lo que hago es que he cambiado algunas cosas. Antes decía, Señor, que pronto tenga esto. Y he cambiado, dicho no, porque si digo que pronto tenga esto, cualquiera sabe cuándo puede ser, el pronto, porque pronto, pronto, para el Señor, un día es como 1000 años, con que imagínate. El pronto que puede significar pronto. Así es que yo le pongo fecha. Porque de esa manera, si pongo fecha y en esa fecha se ha cumplido, saco eso de mi lista de oración y lo apunto en mi lista de contestaciones para dar gracias a Dios por eso. Y eso me ayuda. Ya sé que vosotros tenéis muy buena memoria, pero yo no. Entonces, si yo quiero ser una persona agradecida y reconocer lo que Dios hace y de vez en cuando decir, qué tremendo eres, Señor, gracias, fíjate cómo esto me contestaste, mira cómo esto contestaste, mira cómo esto, gracias, Señor, por estas cosas, eres maravilloso y tengo más fe para seguir pidiendo. Y hay que pedir, hay que pedir. Hemos dicho siempre, es que solo pedir, 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 pues es verdad. Hay que pedir, pedir, pedir y pedir. Y pedir, y pedir, y pedir, y pedir. Como decía el Luis Aragonés. Y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar. Y pedir, y pedir. Y pedir y seguir pidiendo. Eso es uno de los... En el Evangelio de Lucas, en el texto cuando Jesús expresa... Voy a ver si os lo pongo. Esto estoy improvisando. En Lucas 11, 9 y 10, cuando el Señor dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Así, si veis aquí el texto, dice, pedid, buscad, llamad. ¿Vale? Aquí está traducido como un imperativo directo. Pedid, buscad, llamad. Dicen los entendidos, los expertos, que este es un imperativo en forma continua. Igual que un presente continuo, eso que hemos visto alguna vez que dice, sed lleno del Espíritu, y lo que está diciendo es, estad siendo llenos del Espíritu. Estad siendo, es una continuidad. Pues aquí es la misma idea, es la misma idea, es el mismo tiempo del verbo en griego. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando hasta que lo consigas. Y si leéis la parábola, es esa idea. Es seguir hasta que. Sigue haciéndolo hasta que. Yo reconozco que alguien me decía, ora por mí, o voy a orar por esto. Y más o menos lo tenía en mi mente. Cuando oraba, pues si me acordaba, oraba. Si no me acordaba, no oraba. Y yo decía, bueno, pues si el Espíritu me lo trae, oro. Si el Espíritu no me lo trae, no oro. Es un error, ¿sabéis? Porque el Espíritu te lo quiere traer, pero tu cabeza no da para más. Salvo que Él, a veces digan, sí o sí vas a orar por esto. Pero no es lo normal, porque el Espíritu Santo no suele vulnerar, no suele vulnerar nuestra responsabilidad. El Espíritu Santo no suele vulnerar nuestra propia decisión, nuestros propios actos, nuestra propia disposición. Él no vulnera nuestra indisciplina. Él no vulnera nuestra falta de previsión. Él no vulnera nuestra, ¿he dicho ya indisciplina? Él no quiere vulnerar eso porque Él quiere que aprendamos por nosotros a crecer y a hacernos fuertes, y Él nos deja muchas veces en nuestras miserias. A veces, es verdad, en nuestras miserias Él tiene mucha misericordia y nos pone, nos tira el salvavidas, ¿eh? Pero normalmente Él quiere que aprendamos. Voy a terminar. Así es que pide, llama, ¿cuál es el otro? Busca hasta que lo encuentres. Y no te dejes. Yo diría que hoy día, conociendo más de la oración y practicando mucho más todo esto, creo que era un error claro de mi concepto el orar aquello que el Espíritu me guíe, sin que yo me prepare un buen listado de todo aquello por lo que quiero orar, para un cambio en mi vida, para una maduración de mi carácter, de las áreas de mi carácter que a Dios no le agradan y que no peleaba contra ellas y ahora peleo en oración, y por las necesidades de otros, de tu iglesia, de tu familia, de quien sea, y tráelo cada día delante del Señor. Tráelo cada día delante del Señor para que cuando lo conteste diga, ahí estaba yo, gracias Señor. Lo borras de tu lista, lo pones en oraciones contestadas y das gracias a Dios por ello. Eso es intencionalidad. Eso es hacer las cosas a conciencia. Y hay gente en la vida que es así, que es disciplinada, que tiene todo muy claro en su cabeza, que sabe lo que tiene que hacer. Pero la gran mayoría de nosotros somos indisciplinados por naturaleza y necesitamos someternos, disciplinarnos, encasillarnos, porque somos muy dispersos. Y esa disciplina nos sujeta, nos mantiene, nos mete ahí para poder interceder, orar, estar en la presencia del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ya es la hora, ¿no? Pues entonces termino, ¿vale? Hazte una lista de oración, por favor. En cada una de los mensajes he terminado de la misma manera. Hay por lo menos 9 cosas, nueve cosas que explican por qué necesitamos orar o por qué quiere Dios que oremos, ¿vale? Y solamente os he dado 2 esta mañana. El próximo día seguiré con el resto. Bueno, con los que pueda. 2 o 3 cada día, a ver si lo consigo. Así es que termino con lo mismo que terminé la otra vez. Dile, Señor, perdóname porque no oro lo suficiente. Y si eres consciente de que oras bastante, dile: Señor, oro mucho, pero quisiera orar más. ¿Está bien? Dale a la oración la importancia que merece. Hermanos, hay cosas que no van a ocurrir a menos que tú y yo oremos. Cosas que no van a ocurrir a menos que tú y yo oremos. Porque no hay nadie que se ponga en la brecha. Y a lo mejor somos tú y yo, o 20 o 30 o 50. Y gracias a esos 50 ocurren las cosas. Me acuerdo que leímos el libro de Frank Peretti, Esa patente oscuridad, hace muchos años. Y ese libro abrió mucho nuestro entendimiento a cómo actúan las esferas espirituales de maldad y cómo los hijos de Dios a veces no hacemos nada y ellas están libres, operando a sus anchas, haciendo lo que les da la gana en el mundo, en la sociedad, en las vidas de la iglesia, de los creyentes, de todo, mientras que los creyentes, en vez de estar clamando, luchando, haciendo guerra espiritual, moviendo los cielos para que los ángeles operen, estamos ahí a nuestro rollito. Necesitamos orar más. Necesitamos tener más comunión con Dios. Ese será el punto tercero. El punto tercero es que la oración nos lleva a tener más comunión con Dios. Pero eso lo veremos el próximo día. Así es que ponte delante del Señor. Cierra tus ojos ahora, por favor. Cierra tus ojos y toma una decisión delante del Señor. Padre Celestial, bendice esta palabra y ayúdanos a todos a ir más adelante, a ir todavía un poco más de lo que estamos haciendo en nuestra vida de oración. Ayúdanos. Dile, hermano, lo dejamos en silencio unos segundos y dile lo que vas a hacer con tu vida de oración. Dile: Señor, ayúdame, Señor, quiero más, o Señor, voy a procurar hacer esto o esto. Pídele perdón y pídele ayuda. Pídele perdón y pídele ayuda. Para que Él cambie tu vida de oración. Para que Él, mejor dicho, para que Él te ayude a cambiar tu vida de oración si tú estás dispuesto verdaderamente. Y si estás dispuesto verdaderamente, Él lo va a hacer. Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos aquí. Ayúdales, háblales. Señor, dales esa gracia de entender el porqué de la oración, el para qué de la oración y la bendición de la oración en su vida, para que empiecen una dinámica nueva, que todos podamos ir más allá de donde estamos o empezar donde no habíamos empezado todavía, porque tú tienes grandes cosas para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.